Tan, 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 tan. Bien, Kai Cenecas con Ciudadanos. El tema de hoy es uno de mis temas favoritos. Creo que debería serlo de todos nosotros. Creo que además hoy es un día estupendo, maravilloso para subir de cinturón en dinámicas sociales. Y de la misma forma que es muy complicado subir de cinturón, ¿qué te diré?, en criptomonedas, si no estudias ciertos conceptos de macroeconomía. Es muy complicado subir de cinturón en dinámicas sociales si no entiendes la psicología masculina, femenina que hay detrás y en qué está basada. ¿A dónde quiero ir a parar y de qué viene todo esto? Pues esta idea para hacer este summit me la dio el artículo de un compañero en el que hacía un parte de Sargeo, lo podéis ver, está linkado en la convocatoria del Summit y hablaba, bueno, pues de su experiencia en Tinder con una chica y entonces él lo calificaba de victoria, pero después había otros comentarios, había gente aplaudiéndole, pero también había personas diciendo que no, que aparte que eso, que no, pero eran chicas los que decían que no, casi siempre. Entonces, eso ya de entrada nos hace ver que los chicos y las chicas tenemos una experiencia muy distinta en el amor, muy distinta en ese mercado del amorcito. Y por lo tanto tenemos percepciones también muy diferentes. Entonces en un momento dado, creo que yo dije algo y creo que esto todavía no se ha entendido bien, porque dije algo como que en general los hombres, perdón, en general las mujeres, actúan como guardianas del sexo en el amor y los hombres actúan como guardianes de la relación. Claro, automáticamente esto se interpreta mal en el 99% de los casos. ¿Por qué? Porque no es algo prescriptivo, que es como se interpretó. O sea, prescriptivo es cuando tú haces una prescripción. Cuando estás diciendo hazlo así y te irá mejor. No es prescriptivo, es descriptivo. Es decir, estamos hablando de cómo funciona el mercado del amor basado en la ley de la oferta y la demanda y cómo después eso genera unas dinámicas sociales que no son unisex y que tenemos que entender. Y que podemos empezar a hackear y de las que nos podemos empezar a beneficiar, pero solo cuando lo entendemos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. Cuando yo digo que las mujeres actúan generalmente como guardianas del sexo y los hombres como guardianes de la relación, no estoy diciendo que sea malo para una mujer no actuar como guardiana del sexo. Ni muchísimo menos estoy diciendo que a las mujeres no les guste el sexo. Y tampoco estoy diciendo que un hombre deba actuar necesariamente como un guardián de la relación. Si a ti a lo mejor te gustan las relaciones largas muchísimo y eres un hombre y es el sueño de tu vida, no necesariamente te va a beneficiar el pensar que esto es algo prescriptivo. Es descriptivo. Y descriptivo significa que generalmente hay más demanda por parte de las mujeres de una relación estable porque les cuesta encontrarla. Es decir, hay más demanda que oferta. Evidentemente no de una relación con cualquier hombre, sino la clase de hombre con el que sueñan. Y al mismo tiempo hay más demanda de sexo sin complicaciones por parte de los hombres. Más demanda de la oferta disponible, lo cual también genera un aumento del precio o del valor percibido de ese activo, podríamos decir. Es exactamente igual que en cualquier otro mercado, que en cualquier otro mercado de activos, incluso que en el mercado de un activo financiero. Cuando tú aumentas la demanda de algo y reduces o limitas su oferta, aumenta su precio. Por eso es tan fundamental entender estas asimetrías. Y por eso es tan importante entender que no estamos diciendo No, es que si eres una chica no te tiene que gustar el sexo. O no, si eres una chica y entonces eres fácil, vas a acabar palmando. O no, si eres un chico y entras en una relación, necesariamente vas a palmar porque no es lo que tú deberías querer. Insisto, no es prescriptivo, es descriptivo. Quiere decir, voy a entender cómo funciona, entonces voy a entender las asimetrías y a partir de ahí voy a poder empezar a hackearlo. Pero solamente cuando entienda la situación. Muchas personas piensan que una chica, por ejemplo, que tenga sexo la primera cita, pues que ya automáticamente el hombre la va a catalogar como no apta. Esto es algo que tiende a desaparecer, es algo que tiende a estar cada vez más desfasado, igual que la homofobia. Pero lo que sí ocurre es que, por el contrario, si tú eres una mujer y estás viendo esto y te gusta tener sexo la primera cita porque no tienes ningún tipo de complejo, porque para ti el sexo es muy importante y pesa mucho, al final esto se puede convertir en una ventaja. No porque vaya a hacer para ti más fácil el que entres en una relación, pero tampoco lo va a hacer más difícil, sino simplemente porque algo de lo que hay una mayor oferta, es decir, relaciones sexuales rápidas con personas que te atraen, pues va a estar en menor demanda, con lo cual vas a poder disfrutar más de ese activo. Es decir, vas a poder tener sexo de manera más fácil que si eres un hombre. Y esto que suena así un poquito abstracto, lo podéis comprobar pues ahora mismo. O sea, cualquiera de vosotros os juntáis un chico y una chica de aspecto más o menos normal y acercaos a una persona súper educadamente atractiva del sexo opuesto y decirle, oye, mira, es que me apetece mantener una relación sexual sin complicaciones contigo. Este es un experimento que además nosotros hemos hecho. Yo lo he hecho. Y lo he hecho con amigas y lo hemos hecho con compañeras. Y os puedo asegurar que los resultados son aplastantes. O sea, no tiene nada que ver la facilidad de un hombre y la facilidad de una mujer para obtener relaciones sexuales. Y lo mismo podemos decir cuando el hombre es de alto valor para obtener relaciones. Para una mujer obtener relaciones de altísimo valor está muy complicado porque esos mismos hombres sí están en una gran demanda sexual. Porque como decíamos al principio, esto no va de que a las mujeres no les guste el sexo y a los hombres sí. Va de que como las mujeres se comportan como guardianas del sexo y los hombres, como entendemos, hombres de alto valor, como guardianes de relaciones, entonces esto genera también una oferta restringida para esas relaciones porque además esos mismos hombres sí pueden acceder, gracias a la hipergamia de las mujeres y a su neofilia, pueden acceder a un grupo amplio de mujeres que al mismo tiempo van a desechar a un grupo enorme de hombres. Va a hacer que sea mucho más fácil para ese 20% mantener relaciones sin complicaciones o incluso ese 10% de hombres con mujeres. Y entonces de esa manera, ese recurso escaso que son las relaciones fáciles, el sexo por el sexo pasional, no el sexo transaccional, porque el sexo transaccional es más bien cuando tú, chica, tienes sexo a lo mejor con tu pareja, pero porque a cambio pues te da cariño o te da una cierta estabilidad emocional o te aporta algún otro tipo de recursos, pero bueno, sí, te gusta, estás a gusto, o a veces ni siquiera eso, a veces pues lo ves un poco como, pues, como un trabajo casi, ¿no? Y se te hace cuesta arriba. Eso es sexo transaccional, no estamos hablando de ese tipo de sexo. Estamos hablando de sexo pasional. Y el grupo de hombres que tiene acceso a sexo pasional, con ese 80% de mujeres es muy, muy reducido. De la misma forma que las mujeres que tienen acceso a relaciones con ese grupo de hombres reducido es muy pequeño también. Por eso esas relaciones con esos hombres están en alta demanda y por eso para las mujeres es muy difícil no frustrarse cuando buscan una relación con un hombre en alta demanda, porque ese hombre, entre otras cosas, tiene una gran oferta sexual, lo que también reduce su capacidad para ofrecer relaciones, porque ese hombre tiende a dispersarse entre muchas mujeres porque su neofilia le lleva a ello. Y de nuevo, si tú eres un hombre y no tienes ese impulso neofílico, te puedes probablemente beneficiar, porque probablemente las relaciones que no van a ser un bien, en principio, tan difícil de conseguir, tan caro de conseguir, como las relaciones sexuales esporádicas, pues van a estar más a tu alcance y lo vas a poder disfrutar. Y lo mismo digo exactamente si eres una mujer y te gustan las relaciones sexuales esporádicas, porque vas a poder disfrutar de ellas de manera más fácil que, por ejemplo, tu contrapartida en hombre. Esto que estoy diciendo es extremadamente políticamente incorrecto. No sé si lo diría así en mi canal principal, lo dudo mucho. Seguramente lo decoraría un montón y seguramente sobre esto hagamos cursos y profundicemos porque me parece muy importante, pero es una verdad como un templo. Y es tan verdad que incluso el algoritmo de Tinder lo sabe. Es decir, las empresas tratan a el atractivo sexual femenino como un activo financiero. Repito, las empresas, o sea, no solamente la sociedad, no solamente los hombres, las empresas tratan el atractivo sexual femenino como un activo financiero. Por ejemplo, en Tinder, si tú quieres ligar en Tinder, no basta con que le gustes a la chica con la que vayas a hacer match. Tienes que además gustarle al algoritmo para que el algoritmo te enseñe a esa chica. Al revés no ocurre. Es decir, el algoritmo en este caso favorece completamente las preferencias de las mujeres sobre los hombres. ¿Por qué lo hace? Bueno, esto es una suposición, pero he hablado con muchos expertos y la mayoría de ellos opinan que seguramente ocurre esto por su experiencia en Tinder, por los análisis que han realizado. Evidentemente, al final, los algoritmos de Tinder solo los conoce Tinder, porque los programan ellos y algún espía de la competencia, los demás hacemos suposiciones. Pero todo apunta a ello, por el propio comportamiento del algoritmo, por el número de matches que aparecen según el comportamiento del chico. Es decir, al algoritmo le interesa favorecer a la empresa, y a la empresa lo que le interesa es que las mujeres, sobre todo las mujeres atractivas, estén contentas, porque si las mujeres atractivas están contentas o les genera adicción y frecuentan mucho Tinder y usan mucho la aplicación, saben de sobra que van a atraer a hombres a usar la aplicación e incluso a pagar por ciertos servicios dentro de la aplicación. Lo que de nuevo también es muy importante, y nos podríamos tirar horas y horas hablando de cómo hackear el algoritmo de Tinder para que entienda que tú le vas a proporcionar beneficios a ese algoritmo. Así que esto no es algo que me venga a mí así, se me ha aparecido la Virgen, es una realidad como un templo. En mi país, por ejemplo, pues es muy típico que en los garitos nocturnos, en muchos de ellos, las chicas no paguen entrada y los chicos sí. Esto es normal en muchísimos sitios. ¿Por qué? Pues porque el dueño del establecimiento sabe perfectamente que si llegan las mujeres atractivas, llegarán los hombres que pagan entrada. Lo mismo podríamos hablar, pues, de Instagram, de OnlyFans y de un montón de servicios en los que si tú, a partir de cierto nivel de atractivo, eres una mujer, prácticamente es muy fácil monetizar ese atractivo. En cambio, en el caso del hombre es mucho más complicado. El hombre generalmente tiene que tener otros recursos para poder monetizarlo. Pues, por ejemplo, ser famoso, por ejemplo, tener una gran audiencia, tener seguidores que los admiren, tener algo que ya lo desmarque más allá de su atractivo físico, que está muy bien, que no hace ningún daño, que siempre ayuda, por supuesto, y que por supuesto las mujeres también valoran. Pero al no ser lo único que valoran y al no valorarlo en la misma medida, pues el atractivo físico masculino es también más barato que el atractivo físico femenino. Es decir, hay una cantidad de asimetrías enormes. Y a mí me genera un poquito de frustración, al mismo tiempo me produce mucha excitación, el ver que cuando hablo de esto mucha gente no lo entiende, porque frustración porque digo, bueno, no se están beneficiando de esta idea tan poderosa. Y excitación porque hace que yo quiera crear contenidos y cursos sobre precisamente este tema, porque es crucial, está a la base de todo, está a la base de todas las dinámicas sociales, y si no entiendes esto, es imposible que entiendas de verdad el corazón de cómo funciona este juego y que de verdad puedas convertirte en esa especie de gato que siempre cae de pie, lo lances como lo lances, y que en cualquier circunstancia pueda sacar lo mejor de sí mismo para tener el mayor éxito posible. Muy bien, más o menos esta es la introducción, hablaremos más de esto. Podéis empezar a participar, intervenir, reflexiones, ideas. Y yo mientras tanto voy a ver qué personas podían hablar y cuántas están aquí.
Interesante. Wow, ¿podemos, y se unen más personas hacer, todavía.
¿Podemos hacer Tinder nuestra qué, Adam?
Mucho agarrado.
Nuestra prosti. Tinder.
Estoy esperando ese video, ese post para saber cómo hacer a Tinder nuestra.
nuestra prosti. Eso, de eso sabe mejor Gaby, NK.
Sí, tiene razón.
Sabe muchísimo de esto. Muchísimo. Es uno de los expertos, además, que me han confirmado, pero no es el único. Es. Todos me han confirmado que el algoritmo no trata igual a los hombres que a las mujeres. Y esto es fundamental para tener éxito. Porque si te centras solo en las dinámicas sociales tradicionales, teniendo solamente en cuenta la psicología de esas chicas, vas a palmar. Porque a lo mejor haces cosas que te dan un gran éxito estadístico, pero que a lo mejor, pues, no sé, o molestan algunas y entonces te pueden decir, oye, pues este perfil no me gusta, o provocas en ellas un comportamiento indeseado para el algoritmo. Entonces, aunque tú les gustes a ellas, vas a palmar porque no le vas a gustar al algoritmo. Entonces, tienes que entender lo que le interesa al algoritmo y, por lo tanto, lo que le interesa a Tinder como empresa. Y a partir de ahí, tu éxito puede explotar. Porque, claro, tú puedes tener un super perfil, pero si ese perfil no se muestra a las personas que te gustan, estás vendido.
¿Quién de aquí, después de la pandemia, se le ocurrió crearse una cuenta? Díganme. Yo me considero víctima de esto. ¿Quién más?
Yo también.
¿Lizette?
Yo también. Afaerte.
Todos así, yo también.
Sí, yo también.
Yo hasta yo puse también. Un gato.
Me doy golpes en el pecho.
Hay que sentirse orgullosos. No, y... Mario tiene toda la razón. Si ves la demanda, créate un perfil de mujer, créate un perfil de hombre y vas a ver la diferencia de matches y de me gustas que existen. Y lo digo detrás de mi madre.
Sí, y esto sobrecae además sobre eso de uno de los métodos como que poco morales, pero que vi que funcionaban. Que, por ejemplo, si tú tienes un negocio, te creas un perfil de Tinder, invitas a chicos como una perfil de chicas, le invitas a tu restaurante que vayan, que pidan, y luego cuando ya llegan los chicos, tú dices, no, me curó mi novio.
Creo que es parte de lo que comentábamos, de que varias cosas, sobre todo el mercado, se movió a un medio digital. Todo ahorita se está moviendo a un medio digital debido a la pandemia, debido a la separación de las personas, debido a la evolución tecnológica que tenemos todos, ¿no? Entonces, es cierto que estamos viendo cómo las empresas, no solo Tinder, no solo aplicaciones de citas, Facebook, Instagram, TikTok, no sé si les ha pasado, si alguna vez terminaron una relación, si, no sé, en medio de la pandemia tuvieron, no sé, problemas relacionales, de repente TikTok empieza a poner videos de parejitas. Luego te metes a Facebook y el típico post de autoayuda para masas de cree en ti mismo y podrás obtener a la nueva pareja de tu vida. Y luego Instagram, otra vez, videos de parejitas. Vete de vacaciones con tu esposa, Cancún, etcétera, etcétera. Entonces, es eso. O sea, nos movimos a un medio digital en el cual nosotros nos tenemos que vender como producto y tratarnos, como creo que mencioné igual en el Summit, como un producto que tenemos que aprender a vender con marketing, con diversas estrategias que podemos aprender en varios cursos, varios videos de internet, ¿no?
Sí, me gustó mucho lo que dijiste, André. Sobre todo que todo es digital, no nada más las relaciones, ¿no? Lo veíamos con el fiat del Bitcoin. Pero lo más importante es cómo podemos crecer, no sé, de alguna manera exponencial, ¿no? Aprovechar esta digitalización, pues justamente para alcanzar a llegar a todas esas posibles parejas en caso de que quisiéramos hacerlo así, ¿no? Me gustó mucho eso que dijiste, André.
Tienes razón.
De hecho, no sé si se han dado cuenta, tal vez YouTube, al menos a mí en mi caso, en algún momento empezaron a ver varios anuncios que empezaban a aparecer de ¿quieres aprender a ligar en Tinder? ¿Quieres aprender a ligar en Facebook? Te paso la estrategia para poderte ligar a la chava que te gusta en Instagram. Y la mujer piensa así, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas que saben las aplicaciones, como lo mencionó bien Adam en su post y también en el documental que nos pasó, todas las aplicaciones saben qué quieres, todas las aplicaciones de alguna forma saben qué es lo que estás buscando en una pareja, en una relación, en tu vida como tal, ¿no? O sea, a veces hasta pueden saber más de ti de lo que tú sabes de ti, ¿no? Entonces, moviéndonos a un medio digital, cuando tú te tratas como un producto y sabes a qué nicho quieres llegar, pues de repente tu proyecto se empieza a orientar a eso. ¿Cómo orientamos nuestro proyecto a eso? Pues, no sé, en mi caso yo soy músico en part-time, ¿no? O sea, soy músico de hobby. Entonces, si yo quiero poner un proyecto en el cual pues yo estoy componiendo canciones, estoy diversificando mi contenido a un nicho que a mí me gusta de chavas, no sé, que les guste el rock, que les guste el blues, que les guste metal, pues de repente el algoritmo como que va moviendo mi perfil o va moviendo mi contenido hacia esas personas a las que les gusta. Entonces, siento que es más orientar ese contenido tuyo. Lo vemos, por ejemplo, con Gabinet Kaizen, ¿no? Siento yo que he visto su perfil muy orientado a lo que él piensa de su vida, de lo que él siente del éxito que tiene en su vida, ¿no? No solo en dinámicas sociales, sino éxito personal. Y lo comparte mucho con Mario.
Una preguntita, vale, vamos a ver, vamos a ir avanzando un poco. ¿Están por ahí, por un casual, Enrique Escobar, Liliana Martínez y Gaby Díaz? Si están, que se manifiesten.
¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? ¿Cómo está equipo NetKaizen?
Enrique, un placer, bienvenidísimo. Parece que tienes un tema que está ardiendo, que todo el mundo quiere que hablemos de ese tema. Porque además es un tema, la verdad, que da para muchísimos summits, para muchísimos vídeos, para muchísimos libros y para muchísimas vidas. Pero te veo con algo, ¿no? Con algunas bajo la manga. Has estado reflexionando, yo sé que has estado reflexionando, Enrique.
Toca. En este tema creo que es un reto muy, muy gratificante. Creo que hay una oportunidad muy grande de crecimiento y por eso quise...
Pero nos puedes hacer, para la gente que no ha leído tu comentario, nos puedes hacer una introducción.
Claro que sí, déjame, lo busco aquí para leerlo. En la aplicación de Nación NK, para los que aún no se han unido, recomendado. Aquí estamos, vamos a ver. Tuvo muy buena
básicamente actividad. voy un poco adelantando. Básicamente vas a hablar de relaciones, vas a hablar de dinámicas sociales aplicadas a relaciones, y no sé si es que quieres abrir algún tema o quieres compartir tu experiencia o alguna reflexión, algún consejo, o quieres hacer alguna pregunta, que también hay una compañera, por ejemplo, que quería hacer una pregunta, que eso también está muy interesante.
Sí, para ponerlos en contexto, yo básicamente lo que comenté fue que estoy en una relación y justamente me acabo de mudar con mi novia. Me gustaría tocar el tema del mercado del amorcito, aplicado en parejas que buscan potenciarse a través de NetKaizen. He visto muchísimo contenido para personas buscando pareja, pero muy poco para relaciones establecidas. Y cuando me refiero a muy poco es que hay mucho para masas, pero no para un estilo de vida NetKaizen.
Entonces, tú quieres algo, tú quieres pro, tú quieres reflexiones más pro.
Claro, porque es que no hace match un Kaizeneca y una relación que no sea Kaizeneca.
Sí, sí, entonces, estoy súper de acuerdo contigo. Pero entonces, ¿tú estás ahora mismo en una relación? ¿Cuál es tu situación? Cuéntanos.
Sí, justamente hace 2 meses me acabo de mudar con mi novia y pues estoy muy contento porque finalmente logro crear un entorno ganador, logro crear un entorno que me facilite para que alcance mis objetivos, tengo mis proyectos, mis emprendimientos, mi trabajo. Pero ahora quiero saber más de tu parte, y no sé si quieras compartir eso, también respeto tu privacidad, pero no sé si has tenido relaciones a largo plazo en donde cómo puedes, digamos, involucrar o venderle a la otra persona que quiera unirse a este camino del Net Kaizen y también aplicar, digamos, todos estos consejos de que tú mencionas, de psicología femenina, psicología masculina, en donde cómo los aplicamos ya cuando estamos en una relación como tal. Creo que ahí estaría mi mayor pregunta.
Súper interesante. Además, tenemos aquí una tormenta de ideas que va a producirse en breve, lo preveo, con todos estos cerebros kaizenecas. Vamos a empezar con algo más básico. Vamos a empezar con algo más básico porque ahora llegaremos a la relación kaizeneca. Pero antes de llegar a la relación kaizeneca, hay un tema en el que yo veo que muchísima gente, muchos atrapaditos ahí patinan, porque de nuevo, todo este amorcito para masas muchas veces también nos inculca esa falsa ilusión, y todos los que hemos tenido relaciones a veces podemos haber caído en ella, de que una vez tienes pareja, ya está. O sea, aquí el tema es conseguir pareja, pero una vez tienes pareja, ya está. Y eso es uno de los gilimandras, uno de los gusimandras, una de las gilipatrañas más dañinas y perniciosas que hay para quien quiere tener una relación. Porque lo primero que tienes que entender cuando estás en una relación es que, y voy a lanzar la pregunta para que me lo digáis vosotros, ¿en qué momento dejas de estar en el mercado tú? ¿En qué momento deja de estar en el mercado tu pareja?
Nunca.
Nunca.
A ver, si cae una especie de bomba atómica, ¿os podéis silenciar, por favor? ¿Os podéis silenciar? Bien. Si cae una especie de bomba atómica que acaba con toda la población mundial y acabáis tu pareja y tú en una isla paradisíaca, desierta, en plan Robin Hood, pues a lo mejor sí dejáis de estar en el mercado. Pero mientras eso no ocurra, a ti, hombre, con un trasfondo neofílico que puede haber despertado o no, y a ti, mujer, con un instinto hipergámico más o menos activado en función de la persona y en función de su experiencia y de su grado de inocencia, etcétera, etcétera, te van a estar bombardeando constantemente con mensajes, con anuncios, con imágenes, con ideas que te van a crear FOMO. Esto es igual que la inversión. FOMO, fear of missing out, miedo a estar perdiéndote algo. Vas a estar pensando, si eres un hombre, uy, fíjate qué fácil es el sexo hoy en día y fíjate cuántas chicas hay, el porno y tal y cual, y la chica del anuncio. Y vas a estar, como además la tendencia natural del hombre es muy fácil, a menos que tenga súper idealizada a su pareja, pero el problema es que cuando la tienes súper idealizada, entonces tu pareja te empieza a ver a ti un poco gusanil, por eso es un reto. Entonces, el hombre que no cae en esa superidealización, es fácil que con el tiempo, pues que vaya perdiendo un poco esa chispa. La mujer también va a perder la chispa de cara al hombre si deja de tenerlo ahí arriba, porque a la mujer le lucra mucho sentir que su hombre es una especie de Superman. Eso es lo que realmente hace que esa mujer funcione sexualmente en una relación larga y sostenida en el tiempo. Cuando la mujer pierde la admiración por su pareja, esto es muy complicado. Entonces, ambos, tú chico neofílico y tú chica hipergámica, vais a estar bombardeados por mensajes constantes en forma de anuncios, de películas, de canciones, de Instagram, de vecinos, de vecinas, de Pepito, de Pepita, de mira, tú podrías tener sexo mucho más fácil, hombre, y tú, mujer, podrías estar seguramente con un maromo de nivel superior. O sea, eso constantemente nos lo van a estar bombardeando. ¿Quién tiene algún tipo de experiencia en este sentido? ¿Quién puede decir algo? ¿Quién puede quitarme la razón? ¿Quién puede aportar algo en esta línea?
Creo que yo, porque lo acabo de vivir un poco de cerca, dos puntos muy, muy breves. El primero, una pareja kaizeneca siempre tiene que ir sinérgicamente hacia sus objetivos. Generalmente pasa que cuando una de las dos partes empieza a estancar, llámese que deja de hacer ejercicio, deja de apasionarse por lo que hace, deja de buscar mejorarse a sí mismo o a sí misma, la pareja de repente empieza a tener esos problemitas, ¿no? De que el hombre al menos pues ya empieza a ver a otras mujeres. Y es lo que decimos muchos, de que tengo una relación y ya me llegan 30.000 mensajes. y tengo una relación y empiezo a ver a muchas mujeres que se me empiezan a acercar. El segundo punto, que estoy muy de acuerdo con Mario, es...
Voy a hacer un pequeño inciso, guárdatelo, André, pero me gusta. Guárdate el segundo punto, por favor, que me interesa, nos interesa muchísimo a todos. Pero acabas de decir, ahora que tengo pareja, me llegan más mensajes. Esto es parte también de los retos a los que nos enfrentamos. Y voy a lanzar otra pregunta al aire. Cuando tú, hombre, tienes pareja, ¿cotizas más alto o más bajo en el mercado del amorcito?
Más alto.
Más alto.
¿Por qué?
Por la cuestión de selectividad. Me parece más atractivo a las demás chicas porque estás con una chica que asumo que será atractiva.
Muy bien. Muy bien.
Es valor estar con una persona.
Vale, veo que aquí hay... Veo que tenéis cinturones ya avanzados en algunos temas, así da gusto. Muy bien, pues sigue, André, con el segundo punto. Pero somos conscientes de cómo esto nos lo va a complicar, ¿no? Porque, por un lado, cuando la mujer está con el hombre, es que yo quiero lanzar retos, luego vosotros seguro que ofrecéis ejemplos de vuestra propia vida o de conocidos, pero fijaos a los retos a los que nos enfrentamos en la relación Kaizeneca. Porque, por un lado, tú como hombre encima vas a tener más éxito que antes de estar con esa chica. Y tú, como mujer, a ese hombre que tenías idealizado, vas a tener muchas oportunidades de bajarlo del pedestal, de que parezca menos Superman, y de que entonces te parezca que estás palmando, y de que te parezca que el prado más verde está detrás de la valla. Siempre el prado más verde, la hierba mejor, está al otro lado de la valla. Daos cuenta, quiero que cobremos conciencia de los retos a los que nos enfrentamos en relaciones kaizenecas. Porque la única diferencia es que nosotros vamos a ser conscientes y, por lo tanto, vamos a poder empezar a adoptar estrategias y hacks para hacerles frente. Porque yo sé que está en mi naturaleza, me gusta mucho este ejemplo, que me encante el chocolate. Está en mi naturaleza porque estoy biológicamente programado para que una comida tan calórica, tan dulce, active todos mis interruptores. Pero eso no quiere decir que yo necesariamente me vaya a atiborrar a chocolate todos los días, porque a lo mejor no es lo mejor para mí. Y a lo mejor lo que quiero no coincide con lo que me apetece. Esto era un inciso para que vayáis pensando. Sigue, por favor, André, con el segundo punto.
Bueno, gracias, Mario. El segundo punto va más orientado a nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros estamos en una relación, hombres al menos, y de repente dejamos de invertir en nuestro proyecto, en nuestra persona, en nuestro ser como tal, y empezamos a darle valor, empezamos a invertir en lo demás, en las demás personas, en nuestra pareja, en nuestra relación, de repente cuando la personita se nos va, ¿qué es lo que sentimos? Como si hubiéramos fumado algo, ¿no? O sea, como si hubiéramos fumado un tiempo marihuana, por ejemplo, y de repente nos la quitan y nosotros, ay, no, pero es que, ¿dónde la voy a rescatar? ¿Dónde la voy a agarrar? Y entonces empezamos a buscar Tinder, Facebook, Instagram, donde pueda, agarrar lo que sea, y de repente perdemos ese objetivo, ¿no? Empezamos a buscar esta mariposita en donde sea, en lugar de decir, bueno, ¿cómo le invierto mi jardín? ¿Qué es lo que dejé de optimizar? ¿Y cómo me vuelvo a centrar en lo que era más importante, que era mi persona? Y a partir de eso, traer esos imanes para, o esas redes para traer esas mariposas, ¿no? Es muy importante invertir en nosotros mismos antes de dar ese paso otra vez de buscar a las personas que nos atraen. Porque muchas veces idealizamos a esa otra persona y la ponemos en ese pedestal y decimos, con ella tenía mejor sexo, con ella tenía las mejores salidas, con ella tenía las mejores aventuras, y probablemente estás dejando pasar aventuras e historias con otras personas que te pueden estimular y hacer crecer muchísimo más que tu mismo pasado.
Me encanta que además hables de esto, porque además hay una ley que estoy seguro que alguno de vosotros me va a decir qué ley es que explica este fenómeno. El fenómeno de que cuanto más invertimos en algo, mayor peso cobra en nuestro sistema emocional. Y por lo tanto, más nos va a afectar el resultado.
¿Ley de la inercia?
Ley de la inversión.
Inversión. En este caso, ley de la inversión emocional. Muy bien, muy bien. ¿Y qué me decís de lo que ha comentado André? Porque dice, bueno, también es muy fácil abandonarse. Entonces, claro, aquí de nuevo tenemos dos fuerzas que actúan para que nos abandonemos. Por un lado, y esto ocurre mucho especialmente en el caso de los hombres, una fuerza es la que comenta André, que es esa inversión externa, empezamos a buscar esa gratificación en la pareja, En lugar de aprender, de generarla desde nosotros, desde nuestros proyectos, desde nuestro crecimiento, estamos esperando, no sé, pues que a lo mejor esa relación sexual, ese abrazo, ese coaching emocional que nos puede hacer, que al final sea como esa píldora, ese sustituto de ese crecimiento que tenemos que hacer. Entonces empezamos a volcarnos más y más y más y nos acomodamos. Pero otra razón por la que nos acomodamos tiene que ver también con algo que hemos mencionado antes, que es ese concepto completamente erróneo de que cuando estás en una relación ya sales del mercado. Entonces me puedo relajar. Quiero decir que hay no solamente una fuerza, hay muchas fuerzas que confluyen para que palmemos dentro de una relación y nos deterioremos en lugar de mejorar, que es lo que tenemos que hacer, y que además dejemos de ser ganadores. Porque esa persona ha conocido a alguien que tenía una autonomía emocional, que tenía un locus de control interno, que tenía un camino, una trayectoria, una dirección, y de repente se convierte en un satélite y en un gusano, y estamos viendo que hay muchas fuerzas externas e internas que conspiran para que esto ocurra. ¿Dónde está Enrique?
Sí, aquí me surgen dos dudas, dos preguntas, para André o para Mario, el que quiera participar.
Para todos, que somos caicenecas, para todos los conciudadanos.
Todos los conciudadanos. Aquí, sí. Pero ¿qué sucede cuando, si seguimos, pienso yo, y es lo que me ha sucedido, si sigo 100% enfocado en mi proyecto, que yo siento que no me he descuidado en lo absoluto desde que estoy con mi pareja y desde que estamos viviendo, creo que puede también causarte un problema, porque al tú, anteriormente cuando no vivíamos juntos, no pasamos tanto tiempo, pues solamente dedicaba, digamos, cierto día a la semana para vernos, para invertir en esa relación y el resto para mí. Pero ahora se te demanda con la pareja invertir más en esa relación. Y si no lo haces porque estás enfocado solamente en ti, puede que te cueste esa misma relación. Entonces, es un nivel, es una balanza. ¿O qué es? Y puede que esto esté aunado a la segunda pregunta, que es, ¿cuáles serían entonces esos hacks para combatir esos pensamientos que nos llegan, digamos, a la parte masculina o a la parte femenina de que quiere ese Superman, ¿no? Porque creo que a las mujeres se le bombardea mucho con que el hombre tiene que ser ese Superman. Entonces ya la otra persona demanda un Superman en su pareja.
Quiero ir a alguna mujer, porque tenemos aquí a supercaifenecas y quiero ver ellas qué opinan de todo esto. Yo tengo algunos hacks que me vienen a la mente, pero quiero que habléis vosotros.
Yo también.
Quiero después, que pensemos. Pues guárdatelo, Edu, pero a ver si nos dice algo alguna chica, alguna conciudadana, que las lleva todas muy calladitas. No disimules, Pau, con la risita que te veo. Verónica ha hecho así como que, uy, pues si hoy no estoy, ahora saco un árbol. Alejandra, que está con el micro desactivado y la cámara desactivada, pero yo estoy seguro de que nos está escuchando y es una crack, es un pedazo de crack, y estoy seguro de que tiene algo que decir importante. Y la verdad, es curioso como en otros summits, donde las mujeres generalmente no se implican tanto como en estos hilos, me llama la atención, no sé por qué será, que justamente hoy hay menos chicas de lo habitual cuando el tema en general les apasiona muchísimo por su participación, porque yo lo veo dentro de Nación EK y la participación es impresionante. De hecho, yo este summit, el tema lo decidí en parte por esto, ¿no?
De hecho, bueno, fue por una chica que...
Por varias chicas.
Un debate, de varias.
Varias, porque es que es algo que donde yo creo que ellas también están palmando muchísimo, muchísimo. O sea, todo este rollo del pensamiento mágico y los gusimantras y tal, es kriptonita para la felicidad de una mujer. Kriptonita. Y claro, a corto plazo es difícil verlo. De hecho, porque es muy fácil, por ejemplo, confundir la atención con el interés real. Y de hecho, una compañera, que no sé si está, decía que también quería hablar sobre eso y que quería lanzaros preguntas a los chicos sobre la diferencia entre cómo saber cuando un hombre tiene interés real o cuando solamente te está dando su atención porque experimenta atracción y tal. No sé si está, pero bueno, que en cualquier caso es un tema que también podemos tratar. Stephanie está por aquí también, Beth muy calladita, Lily que va de incógnito. O sea que si alguna chica se quiere animar a decir algo, Verónica, te veo a punto, ¿eh? Te veo a punto de dar el salto y Alejandra ya se ha puesto la cámara. Alejandra ha dicho aquí, yo no me quedo, de brazos cruzados. Va, Alejandra, que te veo con muchas ganas.
Ya, sí, estoy llegando de hacer cardio pastoril o un intento, así que por eso me demoré en prender cámara. Mario, ¿sabes que un poquito molesta la música?
Hola,
puede estar más bajita.
¿Quién escucha música? Esto es horrible. ¿Cómo que hay música? Se supone que, ostras, no había música.
Pues llevamos un rato comentándolo.
Pensaba, sí, que eres tuya, Mario.
Es tan cañera que distrae mogollón.
Dios santo. Dios santo, qué cagada, porque yo no escucho ninguna música y entonces yo creo que estoy grabando un summit y estoy grabando otro completamente distinto y encima estoy viendo aquí una lista de reproducción extraña. Extraña, que tiene que ser horrible. Esto nos va a muñar completamente el summit. O sea, con el tema tan chulo que
bailando.
Es.
Bailando, ya.
Pero por favor, no.
Mucha caña,
está buena, pero
por favor, no lo consintáis. Por favor, otra vez decídmelo. O sea,
es que pensábamos que era tuya.
Sí, yo pensé que era.
Es que probablemente era mía. Probablemente era mía. Pero, claro, pero el chat es que ya a mí me faltan manos y dedos. En fin. Decídmelo, por favor, con temas de estos, pues además con la música, yo o pongo una música que de verdad nos lucre a todos, que esté muy bien de fondo, de pecera, música de pecera, o no hay música.
Sí. Una de pop, pero bajita.
Sí, realmente la música me distrajo y el tema me interesaba, pero la música me distrajo de escuchar la pregunta. Hiciste una pregunta concreta y me gustaría que la repitas, así tengo tiempo de pensar qué responder, porque me gustaría participar, pero me distraje.
Bueno, ¿alguien nos lo quiere refrescar? ¿De qué estamos hablando? Ahora entiendo vuestras caras. Ahora entiendo vuestras caras. Estabais ahí bombardeados. Cuando voy a escuchar el summit, madre mía, qué horror. Ojalá en el podcast que estoy grabando aparte, ojalá ahí no se haya grabado y podamos reescucharlo, por lo menos en audio, sin ese incordio. Es que no sé ni qué música es, pero tenía una pinta horrible. ¿Quién le va a refrescar a Alejandra? ¿De qué estamos hablando?
Si quieres yo. Bueno, Enrique preguntó dos cosas muy puntuales. La primera es... cuando tú estás invirtiendo mucho en tu proyecto, en tu persona y ya estás, no sé si específicamente en el caso de Enrique, pero viviendo con tu pareja y eso te demanda más tiempo por parte de la relación, por parte de tu pareja, ¿cómo eso no te puede hacer palmar? Y la segunda era, si me recuerdas bien, Enrique, es cómo no palmar un poco en
algunos el proyecto, hacks, ¿no? Algunos hacks para batallar ese bombardeo que se le da, digamos, a las mujeres de que deben tener ese Superman como pareja.
Sí, pero es que además, Enrique, aprovecho para hacer una puntualización, que podéis también elaborar sobre esto. Os digo ya que no es justo. La situación de entrada no es justa, por lo que decimos siempre, de que el prado siempre está más verde al otro lado de la valla. O sea, para un hombre es mucho más fácil impresionar a una mujer durante una hora que durante una vida. Es que, vamos, es matemático, lo vemos. Es muy fácil. Las oportunidades que tiene una mujer de no verte como Superman en una hora son mínimas. Y como al hombre se le premia, ojo, porque esto también lo provocáis las mujeres, ¿vale? Esto es importante entenderlo, estamos hablando siempre de un mercado. Entonces, donde hay una demanda, surge una oferta. Como el hombre ve recompensado su comportamiento de Superman, va a intentar aparentar Superman. Pero claro, no tiene nada que ver cuando el hombre quiere impresionar a una mujer en una cita, digamos, que cuando tiene la presión de hacerlo durante toda una vida. O sea, no tiene nada que ver, es otro juego completamente distinto. Y ese hombre tiene que competir con otros hombres que están fuera, que no tienen por qué ser mejores, simplemente están mostrando una cara de su vida, de su personalidad, de todo. Y esto es fundamental que también las mujeres lo entendamos, porque desde fuera hay fuerzas que conspiran, de la misma forma que hay fuerzas que conspiran para que el hombre se abandone, para que el hombre sea neofílico, pues hay un montón de fuerzas que conspiran para que tú de verdad no valores esto, te dejes cegar, y esto puede ser luego kriptonita para ti, porque al final te puede llevar a perder una relación que era maravillosa, por una completa estafa, por algo que a lo mejor era así muy brillante, ese objeto brillante, deslumbrante, que luego detrás era latón y no valía nada. O sea, no. Quiero decir que la hipergamia no solamente juega sobre bases reales, también juega sobre la percepción. Y de hecho, todas las dinámicas sociales, muchos hacks de los que contamos, tienen siempre en cuenta el valor percibido. Y esto no es culpa de nosotros cuando practicamos y mejoramos en las dinámicas sociales. O sea, no culpes al jugador, culpa al juego. Y el juego lo creamos entre todos. El juego lo creamos entre todos con ese mercado de oferta y de demanda.
De hecho, hay una cosa, más avanza la relación.
Hay una cosa muy importante. Y es que para un ganador, una chica. Más bien, el tiempo va a jugar a favor de la persona más ganadora en la relación. Mientras más tiempo estés con una ganadora en una relación, más vas a enamorarte de ella.
A ver, bueno,
y también hay que contar que cada...
Adelante.
Perdón, nada más, muy rápido. Hay que contar, entre más avanza la relación, tienes un mayor riesgo a caer en el área del rendimiento negativo. Entonces, es muy fácil que de repente empiezas a sentir que haces más cosas, ¿no? No sé, por poner un ejemplo, la invitas a cenar más, le das más regalos, empiezas a salir más con ella, te vas más con su familia, no sé. Y entre más avanza la relación, como que va perdiendo valor eso. Y te vas acercando a esa área de rendimiento negativo y es muy peligroso eso también.
Pero pienso también que tiene que ver mucho con los términos de la relación. O sea, porque si estás en una relación a largo plazo con un proyecto, con una persona, pienso que, a ver, esas cosas de rendimiento, no vas a estar saliendo a cenar todas las noches, no vas a estar gastando plata en eso. O sea, van a haber ocasiones especiales, pero en los días comunes vas a comer cosas comunes, no sé, vas a preparar comida en casa o pienso, no sé, para responder.
Son otro tipo de escaladas.
Pienso que tiene mucho que ver el tema de cómo están los términos de la relación y si estás con una persona, siempre, a ver, creo que puede haber muchos casos en que haya uno que es más ganador que el otro, tal vez en algunos aspectos, pero creo que aún así, nosotros estamos acá, creo que tenemos también una responsabilidad de comunicación y especialmente si son personas a las que queremos y que nos importan, que podemos empezar a compartirles para ayudarlos a conocer un poco más y a crecer en algunos aspectos. Por ejemplo, yo estoy en este momento estoy de novia y creo que mi novio podría calcinar algunos aspectos, yo también estoy calcinando un montón, pero creo que el tema de si tenemos conocimiento de áreas que podemos compartir para que, así como compartimos recursos en Nación NK, creo que la persona con la que estamos, si podemos compartir recursos y ayudarlos a como crecer y estar subiendo de cinturón, creo que hay una gran cosa que podemos hacer, pero a la vez eso, o sea, es una cosa que podemos hacer por ellos, también lo hacemos por nosotros porque vamos a estar en una persona que es más ganadora, pero además es algo que potencia la relación, porque si llegamos a un punto en que estamos, en que la comunicación es fluida, en que podemos hablar de las cosas, por ejemplo, podemos hablar de qué es la neofilia, qué es la hipergamia, y, o sea, es como que empezar a usar esas cosas, que son conceptos, como empezar a, que esas cosas sean parte del diálogo en la pareja, y que haya cosas, entonces, no sé, me parece que el hecho de estar acá y tener conocimiento sobre un montón de aspectos nos puede sumar a, bueno, incorporarlos de alguna manera a la relación y poder hablar de eso, y entonces ya de repente hay cosas que, si de verdad el proyecto es un proyecto de amor y de estar con una persona, o sea, podemos hablar de estas cosas y buscar hacks entre los dos, o sea, hablando del problema, o si es que hay un problema. Y si no hay un problema, pero hay un área en que decimos, bueno, esto hay que mejorarlo, también. O sea, creo que el conocimiento siempre es fundamental y si podemos compartir el conocimiento y a partir del conocimiento buscar hacks entre los dos, no sé, para mí esa es una manera. No sé si es la única.
Yo estoy súper de acuerdo contigo, Alejandra. Creo que, vamos, de hecho, pongo en práctica muchas de las cosas que has dicho. Y bueno, a ver... Hay un montón de cosas sobre la mesa ahora mismo. Yo creo que por ahí iban los tiros también de lo que planteaba Enrique, ¿no? Era de de cómo hacer que, o sea, cómo abordar esa lucha entre dedica más tiempo a la pareja o dedícate más tiempo a ti, a tus proyectos, etc. Creo que eso se puede disolver en gran parte, más que luchar contra ello. Y es que cuando tenéis un proyecto en común de superación, si estáis los dos en ese proyecto, el dedicarte a ti tiempo va a ser dedicarle a ella tiempo porque estás dedicando tiempo al proyecto en común. Entonces eso en gran medida desaparece. Claro, no todo es, o sea, también hay ratos de, yo qué sé, fruscorías o cosas así, y ratos de mera cuestión de relación personal y todo eso, pero creo que esto toma muchísima importancia y disuelve un poco todo eso, porque la otra persona siente que estás luchando en algo importante también para ella y al final estás avanzando con ella. Luego la cuestión de lo que decían de bueno, la cuestión de las citas, de regalarle cosas, de tal. Bueno, eso hay mucha literatura.
¿Te puedes guardar el punto, sí, Edu, sí, que sí, vas sí, a decir? Porque es antes de pasar, por eso, antes de pasar página, yo llevo un rato dándole vueltas, me gusta porque has dicho algo además que quería tocar y quiero lanzar una pregunta que además ilustra lo que estás diciendo, de esa lucha común, de ese microcosmos común e incluso dentro del mercado general de crear ese nicho común donde dentro de ese nicho ambas personas cobran más valor. Y esto es especialmente relevante en el caso de la psicología femenina, que es todavía más susceptible a la tribalidad, porque sois más empáticas, tenéis más neuronas espejo, más todavía que en el caso del hombre. Entonces, en este caso, porque es que Alejandra ha tocado muchos temas que son brutales para empezar a elaborar hacks y para, como muy bien dice Edu, para disolver estos problemas más que tener que resolverlos, porque efectivamente se van a resolver. Y os voy a lanzar una pregunta muy concreta que ilustra perfectamente este concepto, ¿no?, del que están hablando Alejandra y Edu, de la lucha común, de la superación común. Luego hablaremos de otro tema que ha tocado Alejandra y me gusta mucho, que es cobrar conciencia. Lo dejo ahí sobre la mesa para que ya le vayáis dando vueltas, porque claro, ella está hablando de un nivel de conciencia que yo me pregunto, ahí fuera, ¿cuántas parejas son capaces de hablar de hipergamia, de neofilia, de mira, somos así, de afrontarlo, con todo el pensamiento mágico que hay por ahí y con toda la presión que hay en el mercado para mentir a tu pareja? Porque al final es la solución fácil a corto plazo, por supuesto. A largo siempre termina saliéndote el tiro por la culata. Por eso digo yo que estas cosas son al final kriptonita para las relaciones. Pero os voy a hacer una pregunta muy sencilla para que esto no sea tan teórico y tengáis en todo momento nociones muy prácticas. Os hago una pregunta. Invertir, por ejemplo. Aquí hay muchas personas que están invirtiendo. Hay personas que están invirtiendo en el ámbito cripto, en el mercado de valores, están invirtiendo en fondos indexados. Y os voy a hacer una pregunta. Invertir, por ejemplo, para un hombre, ya que estamos hablando de cómo corre el peligro dentro de la relación de que la mujer lo deje de ver como Superman. Invertir, ser un inversor y ser ahorrador y aumentar tu margen de poder y gastar menos de lo que produces para generar ese margen y de ahí generar riqueza. Os hago una pregunta. ¿Eso es una DAF o es una DEF? ¿Es una demostración de alto valor o es una demostración de escaso valor? Y os digo ya que la pregunta tiene trampa y tiene hack incluido.
Depende del nicho.
Joder, sois muy cracks. Sois muy cracks, cabrones. ¿Quién ha dicho eso?
Iván Restrepo.
Ah, hombre, Iván tenía que ser, claro. Claro, Iván. Vale, eso lo explica todo. Pues cuéntanos, Iván.
Hola. Depende del nicho, porque depende de cómo te sepas desmarcar y hacer de ese tributo una DAF. Porque efectivamente van a haber mujeres que por su naturaleza posiblemente no lo van a saber valorar y otras que por un cambio de perspectiva interna podrán ver valor en el ahorro.
Excelente. Me encanta porque has dado totalmente en el clavo, Iván. Y entonces vamos a dar un paso más. Y vamos a decir, mira, probablemente el nicho de las chicas inversoras que valoran eso es muy pequeño en el mercado externo es así, desgraciadamente, pero existe ese nicho. Aquí tenemos varias caifenecas que estoy seguro de que eso lo valoran mucho y de que van a ver más atractivo a un hombre que tenga claros esos conceptos. O sea, ahora mismo he hablado de una caifeneca que estoy seguro de que también o invierte o... Alejandra, no sé, pero te veo en todos los... te veo en todos los fregados. Además, en primera fila siempre con los criptoactivos, con los NFTs. O sea, que te veo interesadísima. Entonces, yo entiendo que para una chica como tú, un hombre que se plantee estas cosas, pues automáticamente tiene más valor. Y afortunadamente, los caifenecas estamos fabricando más hombres y más mujeres así. Pero vamos a dar ese paso más, y entonces ahora os pregunto, que tiene que ver con lo que comentaba Edu, que tiene que ver con lo que comentaba Alejandra. ¿Qué pasa cuando esa lucha común, dentro de la pareja empieza a cambiar los valores tribales que tenemos? Es decir, empieza a generar una mini tribu, una micro tribu con su propio nicho. Es decir, podemos ver que no tiene nada que ver una pareja que tú le dices, sí, yo invierto, a una pareja que le enseñas de qué va el tema de la inversión, que os ponéis objetivos, que os ponéis metas, que entendéis cómo funciona el juego y estáis recorriendo ese camino juntos. Y me viene a la mente parejas reales. Me viene ahora, por ejemplo, a la mente Kiyosaki y su mujer, nada menos. Que además en su libro relata auténticas historias de cosas que otras mujeres que no estuvieran en el rollito habrían visto a Kiyosaki en ciertos momentos de su vida pues como un hombre de muy bajo valor. Pero no fue el caso de su esposa, porque estaba completamente metida en esa tribu del pensamiento de la gente con abundancia, de la gente que produce, y entonces estaba metida en ese rollito totalmente. Y de hecho ahora tienen un podcast juntos. Corregidme si me equivoco, creo que es la misma mujer que ha tenido tantos años. Creo.
¿Cuál es el libro? Perdón. ¿Cuál es el libro?
Es el autor de Padre Rico, Padre Pobre y de muchos otros libros, y ahora mismo sí, tiene un podcast que yo escucho de vez en cuando.
¿Cómo se llama el libro en el que hablan de su mujer?
No lo sé, yo lo escuché a lo mejor en un audio, ¿no? Es que ya no lo sé, yo escucho a Kiyosaki muchas veces, entonces pues a lo mejor era en un audio curso o a lo mejor era en Padre Rico, Padre Pobre, no lo sé, pero eso es irrelevante. Lo importante es que si está con la misma mujer, ahí han ocurrido dos cosas. Ha ocurrido, número uno, que la mujer lo valoró mucho antes de que él llegase a manifestar todo ese éxito externo y todo ese valor en potencia que tenía. Y ocurrió que también él, cuando consiguió ese éxito, y seguramente tenía mucha más oferta sexual y de relaciones y de todo tipo, él siguió valorando a su mujer. Y otro ejemplo que me viene a la mente es el de Conor McGregor. Exactamente lo mismo. Un supercampeón, un mega triunfador, que antes de triunfar tuvo a una chica que estaba en muy alta demanda, y cuando él estaba en lo más bajo, ella ya vio ese valor en él. Ella ya apostó por él cuando las acciones estaban bajas. Y de nuevo, es un tío que ahora que lo puede tener todo, sigue con su mujer, fiel. No sé si sexualmente, pero emocionalmente por lo menos. Que de eso es otro tema que también habría que hablar. Entonces, ¿cómo veis esto de crear ese nicho parejil? De crear esa microtribu. ¿Y qué hacks podríamos usar para que de verdad forme parte de la cultura de la pareja? Para que no sea algo, porque yo os digo ya que si es algo externo, en principio ser inversor no es una DAF. Lo que es una DAF es tener un cochazo o un barco, pero dormir debajo de un puente precisamente porque estás aplicando de verdad los principios que más generan riqueza, eso no es una DAF. A no ser que sea una ganadora, que sea una caifeneca. Lo vemos, y os he puesto un ejemplo, pero os podría poner muchos. Podríamos hablar de música, podríamos hablar de fitness, podríamos hablar de salud, podríamos hablar de un montón de cosas que solo dentro de esa pareja, de esa cultura que se puede generar en una pareja, empiezan a cobrar valor. Y os digo una cosa, las mujeres tienen un potencial enorme, enorme, para meterse en esa película y vivir esa película, y vivir ese drama, y vivir esa aventura. Un potencial desperdiciado en muchísimos casos porque de nuevo se nos bombardea para que no para que no entremos. Uno, para que los hombres no lo exploten. Y dos, para que las mujeres no lo vivan.
Pues para uno de los mercados más importantes del día de hoy, al menos en cinematografía y entretenimiento, pues supongo que todos sabrán el caso de Stan Lee y su esposa, ¿no? Stan Lee estuvo en la ruina, en la bancarrota total, a punto de cerrar Marvel Comics, y ahorita tú hablas de Stan Lee y es una leyenda viviente, ¿no? Entonces yo creo que lo que dice Mario se resume bastante en ser una sinergia viviente. O sea, no es lo mismo que tú le expliques tu pasión sobre inversión a tu pareja, nada más como me gusta invertir o esto está padre, te enseño a invertir y los dos nos llevamos a optimizar nuestros propios procesos. Si yo veo que tú le estás regando en una parte, pues bueno, yo te ayudo a que tú mejores y optimices esta parte y los dos hacemos un proyecto en conjunto. Creo que hace tiempo Mario dijo una frase que en mí quedó muy marcada, que es, si tu pareja y tú no tienen metas u objetivos que puedan beneficiarse el uno del otro, la relación está destinada al naufragio.
¿Quién quiere hablar que tenga pareja o que esté muy metido en la pareja? Estoy pensando en Enrique, en Edu, en Alejandra. ¿Quién quiere hablar de esta guerra compartida? ¿Del peso de la guerra compartida? Con algún ejemplo.
Quiero escuchar a las caicenecas.
Yo también tengo algo que aportar ahí.
Adelante, Adam.
Bueno. André, tú hace rato comentaste una ley del decrecimiento a través del tiempo. ¿No es así? No sé si la puedes repetir.
Sí, la ley de rendimientos negativos. Al menos
de rendimientos decrecientes. Justo cuando dijiste eso, ¡pum! Revelación Kaizeneca. Hay un punto aquí en la ley de los... eso, que me tocaste en el alma, y fue que yo al empezar mi camino del desarrollo personal hice 3 experimentos durante 3 años. De hecho, es más o menos el tiempo que llevo aquí. Número 1, me dediqué a mejorar solamente un área de mi vida. Número 2, dediqué poco tiempo a pequeñas áreas de mi vida. Y número 3, hice un método de Tony Robbins que está por ahí, que se llama RPM. La cosa es que en el segundo intento, yo lo que hice fue optimizar el proceso para que se volviese sinérgico. El problema con la ley de los rendimientos decrecientes es que pasa cuando y cualquiera que haya intentado esto de mejorar solamente un área de su vida, lo ha sentido. Por ejemplo, y les voy a decir, las manzanas son buenas, ¿sí o no? ¿Pero qué pasa si durante un año nada más comes manzanas?
Bueno, aquí, a ver, lo que ha hecho el compañero es extrapolar un poco esta ley, ¿no? Pues al ámbito de una pareja, de cuando haces más de algo de volcarte, pues que al principio te da unos resultados y que luego empieza a darte cada vez menos, como lo de las manzanas o como el arroz en una paella. Lo que pasa que también, igual que existe la ley de los rendimientos decrecientes, existe la ley de los rendimientos acelerados, que puede crecer exponencialmente, que es la ley en la que se basa el interés compuesto, que es la ley en la que se basa la ley de Moore, que es la que explica cómo los chips aumentan su capacidad de procesamiento cada X tiempo. Entonces, esto está provocando un crecimiento exponencial. Y yo creo que a nivel de pareja, cuando somos capaces de explotar y de generar, o sea, primero de generar y luego de explotar esta guerra compartida, y recalco la palabra, guerra compartida, creo que se pueden generar historias muy bonitas. Y claro, tenemos algún caso real, tenemos películas, ¿no? Pues por ejemplo, Rocky es una pasada a ese nivel. En Rocky 3 hay un momento que ella le echa un puro a él, que es espectacular, cuando está en la playa y él está a punto de tirar la toalla. Y aquí lo que ha ocurrido es que él la ha metido en esa guerra. No tiene por qué ser necesariamente así, porque en este caso él boxea y ya no. Pero puede ser una guerra en la que ambos participen o incluso en algunos casos, yo conozco casos también, en los que ella es la estrella o es la que llega súper lejos. Por ejemplo, la luchadora esta posteó hace poco en Instagram su victoria y cómo lloraba y la relación que tiene con su novio, pues no la he profundizado, pero no lo conozco, pero sé que es una relación muy estable donde ella es la estrella, ella es la que más pelea, ella es la que gana combates, ella es la que se juega el tipo, pero por otra parte él es capaz de proporcionarle todo un soporte emocional y una estabilidad y una fuerza y una seguridad que hace que esa relación funcione a las mil maravillas. Y es un caso también de guerra compartida, donde la que lucha y se parte la cara es ella. Es como el caso de Rocky, pero al revés. Es la campeona actual de... Ya me saldrá el nombre, pero bueno, esto se puede googlear en un momento. O sea, ahora mismo no me viene a la mente. Del UFC, de un peso, de uno de los pesos más pequeños. Y es una pasada. En el último combate, pues hizo un KO espectacular a una chica muy, muy peligrosa. Se puso a llorar. Y yo siempre he prestado mucha atención a la relación que tiene con el novio, ¿no? Creo que Max Kaiser y su pareja, creo que es Lisa Spencer, bueno, no estoy seguro de que son pareja, creo que sí, porque veo mucha química y veo también ahí otra guerra compartida. Es decir, siempre que veo una guerra compartida, eso genera mucho pegamento parejil, que no perejil, ¿vale? Parejil. Por eso quería ver que me hablaseis un poco de esto, sobre todo los que tenéis pareja y tal. Pues no hace falta que habléis de inversión, sino es, o sea, hay mil guerras compartidas que se pueden tener.
Justo yo ayer veía un vídeo de Max Kaiser, creo que la primera vez que lo veo, y supongo que la que presenta con él pues es a la que te refieres. Pues, a ver, la pregunta que hacías antes de qué pasa cuando una pareja tiene esa lucha y a un nivel tan profundo, ¿no? Por ejemplo, la inversión y tal. Pues que al final se disuelve también el problema del Superman que estábamos diciendo. O sea, en un hombre de por ahí que pueda conocer una noche o una relación así rápida del otro tipo, claro, tiene muchas formas el hombre de hackear su subconsciente mía tal y de maximizarla, y esto es brutal, ¿no? Pero hay cosas que ese hombre no puede hacer, que al final, si te las curras bien, pesan muchísimo más en la psicología femenina. Y tiene que ver con el tema de las escaladas. Que antes del sexo, las escaladas altas las hacemos nosotros más a tipo, más con una finalidad, entre comillas, sexual y tal. Y después de eso, lo que quieren ellas es escalar en la relación. Pero escalar a nivel, pues, de una vida, de montar una vida juntos, ¿no? Habrá excepciones, claro, y depende. Y la misma persona puede funcionar unas épocas o responder a unos hombres de una manera y a otros de otra. Pero eso pesa muchísimo más. O sea, por mucho que ellas vean Supermanes por ahí, si tú, con algo como el tema de construir entre los dos una lucha, haces que ella te vea también como ese Superman porque flipa, pues al final eso también se disuelve y va a pesar muchísimo más. Y además creo que puede entrar un poco en esto de la ley de los rendimientos crecientes exponenciales.
Acelerados.
Porque cada vez es más, cada vez flipa más. Yo en ese sentido también creo que a veces siempre estamos enfocando, y quizá aquí voy a ir un poco contracorriente en general a Nación NK, pero siempre estamos enfocando el busca una mujer súper caiceneca y tal. Claro, tiene todo el sentido. Pero a veces tampoco hay que obsesionarse con eso, porque si lo que tienes que ver es que tenga potencial. Y a veces esa persona no está dentro de este rollo, pero notas que empieza a descubrir... a descubrir muchas habilidades tuyas relacionadas, sí, con este mundo, pero a su manera. Y tampoco hay que intentar decir, esto es de Nación NK, esto es de no sé qué, que al final sí, se hace inevitable, sobre todo si convives con ella. Pero no es tratar de convencerla de vente para acá, no sé qué. Es poquito a poquito ir dejando un caminito y que ella vaya viendo resultados. Y cuando ve resultados, empieza a confiar más en ti. Entonces llega un momento en que sí eres ese Superman, ¿no? Todo es falible y esto pues puede funcionar a veces no, por épocas también, y no hay que tirar la toalla cuando de repente dices, mierda, pensaba que esto iba por ahí y al final es una mierda porque pasa. Y hay que tener esa paciencia en las relaciones largas.
Me encanta porque además se nota que hablas por experiencia. Veo que tiene mucho que ver con lo que comentaba Adam, de que cuando tienes un enfoque muy ganador, el tiempo juega a tu favor, no en tu contra. Me gusta mucho cómo lo enfocas para disolver ciertos problemas y cómo ciertas cosas pesan más, van pesando más. Y antes de pasar a otros temas muy interesantes que habéis tocado, os quiero lanzar otra pregunta, que es también un poco así, no es muy políticamente correcta, pero quiero que os mojéis un poco. En este sentido, con lo que ha comentado Edu, de la escalada, de cuándo empieza la otra escalada inversa, que tiene todo que ver, si os fijáis, tiene todo que ver con guardianas del sexo, guardianes de la relación. Porque claro, la relación tiene también muchos niveles, igual que el sexo tiene muchos niveles, que tienes pues primero el teléfono, o sea, primero quino accidental, implicación emocional, luego el teléfono, luego la cita, luego que se puedes pegar saltos, evidentemente, de la otra forma también, luego ciertos tipos de sexo, ¿no? Pues hasta que llegas ya al sexo-sexo, pues una relación también hay muchos niveles. Puedes tener una cierta relación de amistad, o puedes tener ya una relación más de proyecto común, luego más de compromiso, luego incluso una familia juntos, luego, o sea, es decir, siempre se puede tener más, ¿no? Y yo aquí pregunto, ¿qué opináis de que los hombres, en este sentido, se hagan un poco los estrechos, los difíciles? Que la chica tenga que trabajar un poco para eso, de la misma forma que muchas veces de las chicas, que es bueno que un chico tenga que trabajar para escalar sexualmente, por el reto. Se te ha ido la voz en el mejor momento, Edu. Actívate el micro.
Pero que para mí ahí valora de fe. O sea, hace el estrecho entre comillas, pero que ella vea cosas sin que tú las digas explícitamente, ¿no? Que ve que estás construyendo esa vida juntos, ¿no? Y que ya has pensado en cosas y ella se encuentra con eso. O sea, siempre va a haber, claro, va a haber puntos de la seducción antes de, o sea, de toda la escalada secuenciada y todo eso, que van a seguir funcionando y siempre hay que buscarlos. La impredecibilidad de contrastes, un montón de cosas, ¿no? Y eso siempre va a estar ahí, digamos, para seguir jugando. Pero al final, en las otras escaladas son las que cuentan. Pues eso, que cada vez se mezcle más en tu familia, por así decir, que signifique más, que adopte la forma de hablar de tu familia, de ti mismo, de tu vida, de tus cosas. O sea, todo eso...
Pero es bueno, pregunto. Pero eso está claro. Lo que hemos preguntado, entiendo que también algunos nos queráis mojar, porque claro, hasta cierto punto, ¿no? Es como, hostia. Pero la pregunta es si es bueno que eso le caiga del cielo o es bueno que eso sea un proceso y que tenga... Porque me viene a la mente el otro comentario del que hablaba el compañero sobre los rendimientos decrecientes, ¿no? Es decir, no, es que cuando ya te vuelcas completamente y tal, claro, a lo mejor eso ocurre si la otra persona lo percibe como algo. En esto es que es lo mismo que ganador ganable. O sea, al final, en una relación tiene que ser algo, yo creo, que la otra persona, cuando desea algo, lo va a valorar más si tiene que esforzarse para conseguirlo, pero tampoco lo tiene que ver imposible. Que es exactamente lo mismo que ocurre de manera inversa cuando un chico está escalando a una chica que no conoce sexualmente. Si la ve a lo mejor súper fácil, pues a lo mejor lo valora un poco menos. No necesariamente, ¿eh? Ojo, porque también depende mucho. Igual que con las relaciones, no necesariamente. Pero digamos que si no hay juego, si no hay ese rollito, pues pierde un poco la emoción. Pero también si la ves imposible, pierde todo el incentivo. Entonces yo entiendo, claro, que una relación es lo mismo. Si a ti te ve completamente imposible, no, es que no quiero, o sea, no me gustan las relaciones, no quiero hijos, no quiero perros, no quiero vivir, no quiero compartir nada, o sea, pierde también la gracia, ¿no?
Sí, creo que es tal cual eso, sí, que decís, Mario. Y creo que también es importante sinceridad, o sea, sinceridad con uno y con el otro. Cuando uno, no sé, si me traslado hace un tiempo atrás, cuando todavía no conocía a mi novio actual, como que, pero estaba, tenía ganas de estar en una relación bien con alguien a largo plazo, es como que también eso a mí me servía como una manera de filtrar a las personas que conocía. Si yo veía que había cero chance de que esa persona buscara, podía encantarme en un montón de sentidos, pero si había cero chance de que esa persona después... me manifestaban un montón de indicadores de que no estaban interesados en una relación del tipo que yo buscaba a largo plazo. No es que esperaba que al día siguiente ya pasara, o sea, estuviera en una relación, pero a ver, si dentro de los parámetros de tiempo normales, o sea, yo me fijaba en esto, ¿puedo proyectarme a largo plazo con esa persona o no? O sea, son preguntas que siempre dentro de la realidad de lo que es posible, pero si una persona te da indicadores de cero, me interesaría estar con a largo plazo, o no necesariamente conmigo, pero
un frígido, no. Frígido relacional, ¿no? Frígido,
exacto,
lo podríamos,
bueno,
llamar.
Ahí, listo, ya sé que no, y busco otro, porque en ese momento mi interés era bueno, nada, quiero proyectarme con una persona a largo plazo. Entonces, creo que también, o sea, si no estás buscando eso, a ver, si alguien de verdad quiere estar en una relación con alguien, por más que no va a hacerse el, a ver, ni el fácil ni el difícil, o sea, que fluya, pero comunica que, bueno, a un tiempo, a esta parte, sí me gustaría estar en una relación, si es lo que quisieras. Si alguien, no sé, tipo consejo para hombres que, bueno, no sean tanto los difíciles, porque, no sé, si hay alguien que les gusta, bueno.
No, voy a hacer un pequeño matiz, voy a aprovechar para hacer un pequeño matiz. Difícil no tiene por qué tener que ver con que sea esa persona un frígido relacional, es decir, que bajo ningún concepto quiera una relación. Lo voy a decir al revés. Para mí es sospechoso y poco ganador que un hombre se lance a una relación de buenas a primeras sin haber testeado el terreno, aunque quiera una relación. ¿Vale? Porque tú puedes querer una relación, pero precisamente porque quieres una relación, necesitas ahí ser selectivo. Que viene otra vez a lo que decíamos de hombres, guardianes de relación. No quiere decir que una guardiana del sexo no quiera tener sexo. Quiere decir que ella es consciente de que está ofreciendo algo que está en alta demanda y que, por lo tanto, puede canjear, y perdonadme la expresión, eso por algo muy valioso. Entonces, el hombre que se valora también es consciente de que lo que ofrece está en alta demanda, entonces no es que no quiera una relación, es que va a decidir quién es la mejor candidata. Y obviamente, si tú en una hora sabes que es la mejor candidata, una de dos, o estás loco, o has visto muchas películas, o es una película, o es que realmente estás desesperado y no te valoras, que es lo más probable.
Yo creo que cuando llevas un tiempo conociendo a alguien, no sé, has estado saliendo, no sé, 2 meses, ponele, y ahí tenés tiempo suficiente como para saber, bueno, esta persona se proyecta me parece que, o sea, uno a lo largo del tiempo vas conociendo distintas facetas de la persona y uno va sabiendo, al menos desde mi manera de, cuando estaba conociendo personas, era como, bueno, si llegaba, me fijaba qué posibilidades había de que esa persona realmente buscara lo mismo que buscaba yo, y si no buscas lo mismo, bueno, puede ser súper lindo conocerte, pero ya está, nos vemos.
Que de hecho, si no, una de las armas más poderosas de las mujeres es el contagio emocional, hablando de estas escaladas, ¿eh? O sea, pasando ya a un punto de más allá de citas, es decir, ya formalizando un poco las cosas, la mejor arma, al menos en mi experiencia, que tienen las mujeres, es esa parte del contagio emocional, que es lo que lleva a un hombre a decir a veces, oye, después de 4 meses, 5 meses saliendo, puede ser que yo la lleve a un lado y le digo, ahí, oye, ¿quieres ser mi novia? Y a partir de eso empezar a formalizar varias cosas, ¿no? O sea, pasando ya del punto de escalada sexual, escalada física, al menos a un hombre lo que lo lleva a empezar una relación es ese contagio emocional que va generando, o esa química, llamémosla, que va generando con la pareja. Es decir, todas esas pequeñas acciones que a veces la mujer en la relación comete, que a veces tú no te esperas, ¿no? O sea, no sé, que vaya por ti a una clase si estás en universidad, por ejemplo, ¿no? O sea, pequeños detallitos en tu cumpleaños, en una fecha importante para ti, esas cosas van haciendo que tú vayas abriéndote, ¿no? O sea, vayas bajando la guardia en cuanto a la relación como hombre, ¿no?
A ver, yo creo que este tipo de escalada ya relacionales y tal funcionan un poco al final igual que las otras, en el sentido de cebo premio, que el premio debe estar en congruencia, bueno, no con el cebo, sino con el interés que muestra ella, etcétera, ¿no? Esto yo creo que también es de cajón, pero al final yo creo que también, si tú has tenido experiencia, porque claro, yo cuando era un frus total, no me enamoraba de la primera chica que veía y quería ya casarme con ella. Pero después de tener algunas relaciones y de estar mucho tiempo en el mercado y tal, ya no tienes este ya no se te hackea de esa manera, ¿no? Entonces, al final, tú también no te sientes motivado a ir escalando en esa relación si no ves también que las cosas funcionan y si no ves un interés por parte de ella. Pero al final sí se da eso, sí se da que tú empiezas a interesarte en escalar tu vida, en hacer cosas ya más de a largo plazo y tal, cuando ves ese interés y que las cosas funcionan y que ella te valora y todo eso.
Hay una cosa que... A ver, siento que todo lo que estamos hablando aquí es muy importante, pero hay varios asuntos que se pueden disolver de una. La razón por la que yo expuse el ejemplo de las manzanas es porque imagínate tú que vamos al paleolítico. A una mujer en el paleolítico le suda los ovarios que un hombre salga con más de una mujer o que simplemente quiera sexo. A una mujer del paleolítico le importa que en el momento en el que ambos tengan eso, él tenga la asistencia para cuidarla y que tenga el valor de hacerlo, o sea, que tenga la capacidad de asistirla y la voluntad. Un hombre en el paleolítico puede tener muchas mujeres y tener ambos aspectos. Es más, es por eso que a una mujer hoy en día le atrae más un hombre que puede asistir a varias y a ella, evidentemente, que le dé prioridad que al concepto que tenemos hoy en día.
Ese un tema, aparte de ser políticamente incorrecto, cosa que en principio no nos asusta, otra cosa es que luego nos censuren, es un tema que daría para mucho, porque estás abriendo también la puerta a hablar de diferencias entre lo que puede ser fidelidad sexual, fidelidad emocional, qué es realmente una relación, qué tipos de relaciones hay, qué diferencia hay entre cómo valora uno el otro un aspecto de la relación, y ahí hay posibilidades infinitas y esto daría para muchos summits. Entonces lo vamos a dejar para otro momento, pero bueno, que al final sí que entiendo lo que quieres decir de que es importante no perder de vista el paleolítico para ver en esencia dónde está la demanda, cuál es el bien escaso y dónde está la demanda. Y en el caso de los hombres, efectivamente, el bien escaso es el tener opciones, que las puedes ejercer o no, pero la percepción de que tienes opciones puede ser incluso saludable en una relación. Otra cosa ya es que las ejerzas, ¿no? Esas opciones. Es otro tema que daría para mucho. Y el hecho de que ella, efectivamente, que esto también lo ha comentado Edu, que sienta que te puede hackear de una manera como no te puede hackear otra, para que no solamente tengas esa capacidad de asistirla, sino también la voluntad. Y al revés, muy importante, para bajar la guardia, también comentaba Edu, bueno, que tú de verdad te sientas especial, que esto también daría para mucho, porque creo que hay muchas mujeres, muchas atrapaditas, no en el ámbito caifeneca, a mí me siguen flipando las mujeres caifenecas, lo digo, aunque tenga prejuicios. O sea, aunque evidentemente no soy objetivo, pero estoy flipando con muchas cosas de cosas que decís vosotras. Pero en general veo mucha cinturón blanco a la hora de sacar el hada de un hombre. Mucho. Y meter la gamba completamente. Y que el hombre no se sienta valorado. Y ese es un tema que ha tocado Edu. Y creo que es fundamental también, ¿no? Porque dices, oye, si yo me voy a dejar escalar en esta relación y tal, pues también quiero... De la misma forma que a la chica le gusta sentir un poco de seguridad cuando se deja escalar sexualmente, incluso aunque sea una aventura de una noche. Incluso aunque sea una aventura de una noche, a pocas mujeres les gusta que el hombre coja y se ponga los pantalones y se vaya, ¿no? O sea, lo más normal es que incluso aunque la chica se quiera divertir y quiera vivir una película fugaz, pues que luego haya un poco ese cariño, ¿no? Esos abrazos, esa conversación... Por lo menos en mi experiencia y en todo lo que he visto y en todo lo que me han contado y tal. Pues yo creo que ocurre algo paralelo en la relación. Y esto lo ha tocado Edu así, abierto también esta caja, de que el hombre se tiene que sentir valorado por lo que lo hace especial y único. Es decir, tiene que decir, oye, yo me estoy metiendo aquí, estamos escalando, estamos avanzando, aparte de yo verle futuro a esto y de ver compatibilidad y tal... Tú tienes que ver que esa persona te valora por algo que no va a valorar al vecino. Si simplemente es, pues no, es que eres muy guapo. O, es que, o sea, me han llegado a decir, claro, es que tienes tantos seguidores y cosas así que dices, pero entonces, o sea, ¿qué pasa? A ti cualquier influencer te vale. O sea, te da igual que sea un influencer que haga zanahorias en vinagre o que haga el gilipollas directamente, o alguien que a lo mejor está orgulloso por otra cosa. Es decir, la idea de que una mujer sea capaz de valorar al hombre por aquello de lo que él se siente orgulloso es extremadamente hackeante. ¿Quién quiere decir algo sobre esto? Y luego quiero tocar otro tema que ha sacado Alejandra al principio, que no me lo quiero dejar, y con esto ya terminaríamos.
Yo creo que eso es muy importante. Digo, si les puedo dar un ejemplo, en mi última relación, yo soy un apasionado de los coches, de los autos, soy ingeniero mecánico. Entonces, para mí fue muy importante, tal vez pasando el año de la relación, que para mí llegara con detalles con respecto a eso. Ella era muy buena dibujando, es muy buena dibujando, y un día llegó con un dibujito de un coche. Para cualquier persona hubiera sido pues un detalle cualquiera, pero para alguien que es apasionado de ese tipo de cosas, pues es interesante que, a pesar de que no sepan del tema, intenten informarse un poco y vean tus pasiones como algo interesante. Eso hace que des el siguiente paso. Sobre todo también porque estudios psicológicos dicen que las relaciones son ciclos, son fases. La primera fase, que dura alrededor de unos 4 o 5 meses, que es la luna de miel, donde todo te parece color de rosa, donde la relación probablemente va funcionando muy, muy bien. No es el mejor momento para decir si es el amor de mi vida, si me quiero formalizar esto, si quiero pasar a una siguiente etapa. Pero si pasando esos 4 meses, 5 meses, que ya vas conociendo un poquito más a fondo a la persona, ya te atraen sus pasiones, sus actividades, su forma de ser, su forma de involucrarse con los demás, de llevar las situaciones, eso también va sumando esos puntos, ¿no? Eso,
o sea, interés, me ha encantado el ejemplo que has puesto, André, porque es que al final es un ejemplo muy real que demuestra interés real en una persona, no un trofeo, porque es que también se habla mucho de cómo los hombres ven a las mujeres atractivas como trofeos sexuales, pero es que las mujeres muchas veces ven a los hombres en las relaciones como trofeos relacionales, como trofeos de éxito. Esta es otra frase que también me gusta mucho, creo que es de Rollo Tomasi, que dice que las mujeres tienden a ser objetos sexuales, los hombres tienden a ser objetos de éxito. Y ambas cosas son desagradables para el que las padece. O sea, si tú eres una mujer, antes o después, puede que te guste la atención en general, pero tú en una relación no quieres ser un objeto sexual. No quieres ser un adorno ni una conquista, tú quieres ser algo más. Y si eres un hombre, no quieres ser un objeto de éxito. No quieres que estén contigo porque, por simplemente los resultados externos, porque es la diferencia entre los ejemplos que poníamos, el ejemplo que ha puesto André, muy bonito, por cierto, si tenéis más los podéis poner sobre la mesa, o lo que decíamos de Kiyosaki, que antes de tener éxito ella ya detectó lo que lo hacía especial, o el caso de Conor McGregor. Son cosas esenciales para la psicología masculina que no se tienen en cuenta, que el amorcito para masas no nos está enseñando y que está haciendo que las mujeres palmen muchísimo. Y esto, si queremos hablar del paleolítico, porque a Adam veo que le gusta mucho el paleolítico, y a mí también, hay que tener en cuenta que el hombre se siente también muy vulnerable dentro de una relación. O sea, si tú en un momento dado, digamos, adoptas ese volcarte, ¿no? Independientemente de que luego hablemos de una relación más polígama, menos polígama, monógama, o donde los dos tengan juegos o experimenten con otras parejas, eso ya es otro tema aparte. Pero al final, el hecho de que un hombre vaya a volcar sus recursos, su tiempo, su energía, su esfuerzo, es decir, en el paleolítico, que vaya a cazar para ella, que la vaya a proteger, que vaya a estar jugándose el tipo por ella, todo eso, pues ahí la pesadilla del hombre es decir, voy a estar haciendo todo esto para que luego me abandone y se vaya con otro, o incluso para sacar adelante a los hijos de otro. A los hijos de otro, pues porque me sea infiel, y entonces, por eso también la infidelidad sexual suele pesar más sobre el hombre, mientras que la infidelidad emocional suele pesar más sobre la mujer. Estas son cosas que tampoco se enseñan. Pero en el caso del hombre, pues esto pesa mucho sobre sus emociones. Entonces, todo aquello que haga la mujer para demostrar ese interés real, para cualificarlo, para detectar su hada a largo plazo, va a tener un efecto muy bestia. Me encanta el ejemplo que ha dado André. ¿Alguien quiere decir algo para zanjar ya este tema?
Sí, para los que se están preguntando por qué es tan importante estar en una relación con alguien al, a la cual te importan sus valores? Mario lo acaba de responder. Eso es
de todo. De hecho, le recomiendo, si alguno tiene tiempo, el recurso, el libro de Dale Carnegie, Cómo Obtener Amigos e Influenciar a las Personas, tiene muchos ejemplos que pueden ser aplicados a estas escaladas. Uno de los más importantes reglas que da Dale Carnegie en el libro es reflejar a las otras personas. Es decir, queremos buscar el interés de la otra persona cuando vamos avanzando en una relación. ¿Qué le interesa? ¿Qué música le gusta? ¿Cuáles son sus pasiones? Si es, por ejemplo, en mi caso, soy ingeniero mecánico automotriz, oye, ¿te gustan los coches? ¿Pero qué coches? O sea, ¿te gustan los muscle cars? ¿Te gustan los deportivos? En el caso de la mujer, si le gustan las pinturas, bueno, ¿te gusta Rembrandt o te gusta Picasso? ¿Qué tipo de arte te gusta? Ese tipo de interés es lo que va generando relaciones más fuertes, porque te vas dando cuenta de cómo el poder reflejar en ti, en tu persona, en tus detalles, eso específico que le gusta a la otra persona, va generando esa sinergia que va generando esa fortaleza y esa baja de la guardia, ¿no? Al inicio, tal vez con los hombres, en el ámbito sexual, pues va generando esa baja de la guardia en, bueno, ya te dejo pasar, te dejo estar conmigo, ¿no? Y en el caso de las mujeres, hacia los hombres, genera esa parte de, bueno, voy a empezar una relación, voy a dejar mi actividad, mi sarjeo, mi juego, por un momento para estar más centrado en esto, ¿no? O sea, te hace dar el siguiente paso.
Sí, claro, nosotros tenemos la palabra de las defensas, incluso, que lo usábamos en las dinámicas sociales masculinas, perfectamente aplicable en las femeninas, traspasada una relación. Que, perdona, ¿quién estaba diciendo algo de tu mundo?
Yo estaba hablando de que al final tú tienes que vivir un poco más en su mundo. Como para conectar, tienes que sentir de que estás en su mundo.
Claro. Que esa persona está interesada en ti como individuo, no como símbolo. Porque esto pasa en ambos casos, ¿eh? Es muy fácil para un hombre, una TV10, una TV8, una... O sea, es un trofeo. A ver, ¿cómo de buena está? ¿Cuánto vale? Está claro que eso sube el ego masculino de la misma forma que el trofeo de cuán famoso es ese hombre, cuánto éxito tiene, cuánta preselección tiene, cuántas mujeres se lo disputan. Es un trofeo para ella. Pero en el momento en el que ella se empieza a fijar más en él como individuo, eso baja las defensas del hombre. De la misma forma que baja las defensas de la mujer, el que él sea capaz de verla mucho más, o sea, más allá de la tía del pibonazo que le atrae sexualmente. Bueno, este tema creo que es. Este tema es más. No es que sea más fácil, pero que es un tema que ya hemos tocado más en muchísimos lugares y que sí que es verdad que hay que trabajarlo más en el ámbito femenino, que es lo que estamos desarrollando. Pero bueno, creo que vamos por muy buen camino. Y me gustaría zanjar esta conversación con un tema que ha tocado Alejandra al principio y me lo había apuntado, que es el de la conciencia. El de la conciencia, porque es algo, yo rápidamente me preguntaba cuántas parejas realmente hablan sobre ciertas cosas, porque es tabú, porque por otra parte es como que se puede cargar la magia, por otra parte es como que puede descubrir tu juego, quitarle todo el tema, pero por otra parte, y esto es muy interesante, también puede destapar el juego externo, ¿no? O sea, también puede hacer que valores lo real y que empieces a ver lo que no son más que espejismos fuera. Entonces quiero que un poco aportéis vuestras reflexiones, experiencias, qué sensaciones os provoca esto y la viabilidad. ¿Cómo de viable y hasta qué punto es tratar temas? ¿Hasta qué punto se pueden tratar? ¿A qué nivel de profundidad? Y por supuesto no tenemos por qué estar todos de acuerdo porque aquí hay, cada uno tiene sus experiencias.
Creo que es como el veneno en la ciencia, ¿no? O sea, pequeñas gotitas de veneno en algunas ocasiones de alguna cosita te van haciendo inmune a eso, ¿no? Sobre todo en temas tabús, en mi experiencia, es mejor ir tratándolos poco a poco, viendo y discutiendo asertivamente con la otra persona cuáles son sus opiniones sobre ciertos temas, no sé, poligamia o otras cosas. Pero tratándolos poco a poco.
O temas que mucha gente no trataría fuera de esta comunidad. Y me ha gustado cómo me ha dado la sensación de que Alejandra a lo mejor sí que hablaba de esto con su pareja. pues por ejemplo la hipergamia o la neofilia. Es que eso es, a mí me parece muy interesante, pero no está exento de retos. Decir, a ver, mira, a ver, tú eres neofílica, o sea, perdón, tú eres hipergámica, yo soy neofílico, esto significa esto, esto tal. Es, o sea, porque por un lado, la cultura para masas, el amorcito para masas, nos está haciendo la competencia con ese lavado de cerebro y decirle, no, la mujer tiene que pensar que va a existir ese príncipe azul que jamás le va a mirar el culo a otra, que jamás se va a masturbar pensando en otra, que ella va a ser lo único, porque eso es lo que te enseñan, y si no, no está enamorado, ojo, gran falacia, por cierto, y al hombre lo están convenciendo de, no, no, es que una vez tú conquistas al pibonazo, ya es tuya para siempre, ya te puedes salir del mercado, y te va a ver siempre como Superman, como lo único, no va a tener ojos para otros, no te va a comparar nunca, por el amor de Dios.
A ver, yo creo que esto... es crucial el momento en el que lo hablas. Me parece muy inteligente lo que aportaba André, de ir poco a poco y tal, y de ir tanteando un poco y tal, pero tiene sentido en un estado bastante avanzado de la relación también. Bueno, depende de la persona, claro. Lo que dice André creo que sirve para calibrar un poco cuál es el momento, pero siempre va a ser un momento avanzado, porque... Porque es que además tú vas a tener muchos más argumentos, es decir, acojona, ¿no? Acojona decir en qué momento puedo tratar este tipo de cosas, pero si lo haces desde la realidad tuya, de que dices, es que a mí, o sea, de lo convencido de que estás, de que tú sabes que tienes ese instinto, pero que valoras muchísimo más lo que estás construyendo con esa persona, que ya has recorrido un camino, y esto ella lo siente, o sea, no hace falta demostrárselo, ya lo sabe, ya lo tiene demostrado. Entonces, ella sabe que estás hablando de verdad, que estás diciendo verdades. Y si le dices, es que mira, tú, o sea, estás integrado en mi familia, estás, o sea, tenemos un mundo, una lucha en común, o sea, he construido un camino contigo tal, ¿cómo? O sea, yo claro que tendré mis instintos y tal, pero tengo la cabeza suficientemente fría y las cosas suficientemente claras como para no ceder ante esto, porque me importa muchísimo más que vamos a construir una familia, por ejemplo, ¿no? Y esto funciona súper bien. Es que incluso, claro, acojona, como decía, pero al final es mejor, o sea, tiene mejores ventajas si te quedas más tranquilo y ella también se queda más tranquila, porque en el fondo las mujeres cuando son inteligentes y cuando llevan un tiempo en una relación también han pensado sobre muchísimas cosas ellas solitas. Siempre tienen ese miedo de decir, y algún día no vendrá una chica más joven que yo, más no sé qué, más que le ríe más las gracias, que no sé qué, ahora que llevamos tanto tiempo juntos y a lo mejor ya no es todo el rato la chispa de jiji, jaja, ¿no? Y no va a caer en esa tentación. Entonces, cuando tú le hablas desde ahí, ella relaja ese miedo que tiene y creo que desaparece, o es lo que debería ser.
Desde una congruencia extrema, que es un poco lo que decíamos del chocolate, que tú estés diseñado para que te atraiga el chocolate no quiere decir que luego vayas a estar atiborrando de chocolate, que lo que quieres no necesariamente tiene que pasar por lo que te apetece. Pero veo que Pau te está haciendo así con la cabecita todo el rato. Pau.
Sí. ¿Qué tal? Pues sí, o sea, yo acento porque justo las veces que más confianza he tenido en una relación o con chicos estimulantes es justo cuando se genera esa confianza, cuando tienes esa capacidad de poder entender las cosas que no son tan bonitas, que no, que te cuentan que ¿cómo? ¿Que te gusta otra? ¿Cómo? ¿Que te gustan culonas? ¿Cómo? ¿Que te gusta esto? Perdón, pero... Y eso que no es bonito, pero es el lado B de la confianza, ¿no? Las cosas feas, las cosas que, como no soy especial, como no te gusto yo, solo yo, no, pues me. Entonces, eso que dice Edu, yo así casi así, bravo Edu, porque es cierto. Y eso, esa confianza que se genera, esa comunicación bonita de, mira, esto es un hombre, esto es una mujer, yo puedo entender esto, puedo entender, entiéndeme tú a mí, va generando esos vínculos fuertes, yo creo, o al menos en mi experiencia, los chicos que más me han con los que más me he involucrado ha sido los que más me han dado esa seguridad. Porque es
más,
eso.
Más difícil, pero más sólido,
claro,
podríamos decir.
Quizá más incómodo, pero más sólido y bonito el proceso de, ok, pero lo tienes claro, no vas por la vida, ay, estamos viendo una novela, oh. Claro, porque salir del molde tradicional, y salir del molde tradicional es incomodísimo. Y en el,
sí.
Este
contexto. De hecho,
yo coincido con ustedes en eso de que, por un lado, con lo que decís, Paul, de tener conversaciones difíciles, y en realidad, para responder también, Mario, a lo que preguntabas, o sea, a este momento no he tenido la conversación de, así técnica, esto es hipergamia, esto es neofilia, así como de enciclopedia. He tenido otras conversaciones, pero volviendo a algo que decía Edu, me parece que es muy importante dos cosas. Una, el qué momento de la relación estás teniendo esas conversaciones, o sea, no son conversaciones para tener, no sé, cuando estás empezando recién, o sea, porque son conversaciones que implican mucha confianza y que las estás teniendo porque estás construyendo algo con esa persona y porque te interesa tener esa conversación. No son conversaciones que tenés todos los días ni con cualquier persona. Y también, o sea, el tiempo, Edu habló del tiempo en dos sentidos. Uno, en qué momento de la relación, pero también el tiempo en relación con las necesidades de la relación. O sea, porque hablar de neofilia y de hipergamia porque sí y porque es la clase que toca hoy, me parece que no tendría ningún sentido. Sin embargo, nosotros que tenemos recursos o accesos o conocimientos a algunas cosas, poder usarlas como para analizar o para reflexionar y traerlas a colación cuando de verdad tienen que ver con algo que está sucediendo en la pareja, o con necesidades o con algo que vemos que, bueno, el próximo paso es tal vez esto, entonces este recurso nos viene bien. O sea, para mí que es muy, muy importante reflexionar y usar las herramientas, pero para resolver necesidades concretas y no porque sí. Eso diría.
Sí, veo que mucha gente asiente con la cabeza, que al final coincide con lo que decía Edu también, de sin perder el valor ADC. O sea, esto es, no hay que forzarlo. Realmente las cosas tienen un porqué y un sentido. Y que fíjate que creo que además Lisette, no sé cómo se dice, creo que se va a animar. Porque está ahí ya a punto, ¿eh? Está a punto de tirarse a la piscina. Dinos que sí, Lisette.
Vamos, Lisette.
Hola. Bueno, yo creo que sí. Primero que nada, hay que determinar como a qué estás jugando primeramente, ¿no? Una vez que ya hayas determinado a qué estás jugando, es...
Un pequeño inciso, Lisette. ¿Os habéis dado todos cuenta del pedazo de horario tan ganador que tiene ahí detrás, Lisette? Que está, tiene súper claro que abril va por abril. Me imagino que luego vendrá mayo, pero lo tiene muy... Lo tiene mapeado ya, al mes.
Soy Perdona, maestra. Sigue.
Ah, amiga, vale. Sigue.
Tengo que tenerlo ahí, pues.
Última interrupción. A todos los maestros, crucial, por favor, que cada vez haya más maestros caicenecas. Por favor, es clave. Es clave para todo. Ya está. Ya lo he dicho, ya me quedo a gusto. Sigue.
Bueno, entonces decía yo que es... Bueno, regresando un poquito hacia lo que estaban comentando anteriormente, es como de... Como un gastar versus invertir. Primero sabes a qué estás jugando y después sabes si estás gastando o estás invirtiendo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Si quieres gastar o quieres invertir. Tanto tu tiempo, recursos en una relación con una persona que sí está al nivel que tú estás buscando, como de decir, bueno, esta persona sí está persiguiendo sus metas, esta persona sí está haciendo algo por sí mismo, y después juntos están buscando algo que pueda construir para ambos, ¿no?
Me ha gustado lo de gastar versus invertir. Nimrod, tío, que te veo muy atento, va, di algo. Que esto se acaba,
claro,
ya. Que lo bueno es,
claro,
breve.
Que como dice, el valor que una persona tiene el día de hoy, en 10 años ya no va a ser igual, ¿no? Entonces tenemos que tanto ver ese potencial que tiene y ayudar a potenciar a la gente, ¿no? Ah, bueno, en ese caso a tu pareja, bueno, hoy la ves y la ayudas, entonces ella te ayuda y te regresa el valor, ¿no? Entonces tú la ayudas de vuelta y le regresas el valor. Eso.
Bueno, hay formas de valor, ¿no? A lo mejor ciertos valores, el sexual es un poco va un poco a contrapelo, ¿no? Porque claro, la edad no ayuda a aumentar el valor sexual, pero el valor romántico podría crecer exponencialmente. Y fijaos en esas parejitas. Yo a veces he visto parejitas que me han hecho casi llorar, ¿no? De dos abuelitos, el abuelito y la abuelita cogidos de la mano. Y es conmovedor. O sea, estas cosas... Lo que pasa es que, claro, es algo que cada vez es más raro. Es algo que cada vez es más raro y yo no creo en las casualidades. Yo no creo que el hecho de que esto sea cada vez más raro sea producto de la casualidad.
No, y otra cosa
de hecho, la autoayuda para masas...
Ayudar a las mujeres, ¿no? Ayudar a las mujeres a entender esa parte en donde su valor físico en algún momento, bueno, va a decrecer demasiado, ¿no? Y a hackear esa parte, ¿no? Yo creo que les preocupa demasiado, ¿no?
Creo que pues... también el amorcito para masas tiene dos cositas muy, muy peligrosas para todos, ¿no? El primero es más hacia los hombres, algo que se llama el síndrome del héroe frustrado, que para muchos fruscos, igual me incluyo, ha sido uno de las cosas que más nos hace palmar. Es decir, muchos hombres intentan salvar a la pareja de alguna situación, ¿no? O sea, de siempre estar de yo te doy, yo te apoyo, yo estoy aquí, yo mira, y a veces hasta nos arrastramos por eso, ¿no? Y la segunda es que no puedas hablar de esos temas. Uno que se ha intentado dejar de hacer tabú es decirle, al menos desde la perspectiva del hombre a la mujer, decirle, bueno, pues a mí me gustó tal foto en Instagram o Facebook, o vi a una chava pasar y dije, ah, está guapa, pero a final de cuentas, más allá de la parte física, por la parte emocional, por la parte de la conexión que tenemos, yo te estoy escogiendo a ti, y sé que aunque me pasara Scarlett Johansson aquí enfrente, te escogería a ti, ¿no?
Me tienes hackeado, muñeca. Muy bien, chicos, muy bien. Y nada, si alguien quiere decir algo para terminar, y si no, pues hacemos así un cobayas, porque me lo he pasado muy bien. Estoy muy orgulloso de vosotros, ¿eh? Yo, fíjate que ha sido un summit muy íntimo. Me imagino que también, porque todos tenemos aquí mucho FF, ¿no? De muchos tipos, porque son temas, claro, que a la mínima. Y entonces, quiero dar mi enhorabuena a todos los participantes, especialmente a los participantes perejiles, que habéis estado ahí brutales, que habéis aportado toneladas de valor, con valentía, con mucha inteligencia. Eso sí, el problema es que habéis dejado el listón súper alto y luego ya no sé quién se va a atrever a participar, porque habéis dejado el listón muy, muy alto. Estoy muy orgulloso de todos nosotros. Un súper abrazo y os podéis despedir.
Bueno, vaya, un placerazo.
Guardianes.
Cobayas.
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 Cuyes.